El cine es un engaño. Eso lo sabemos todos. Nos engaña desde el momento en que coloca la cámara. Nos engaña cuando pretende convencernos de que la historia que nos cuenta, sea documental o ficción, es cierta. Nos engaña en base a una estructura narrativa, salvo en los casos de cine experimental o cuestiones similares de tipo quizás más radical de lo que solemos ver. Nos engaña, digo, en base a una estructura narrativa que busca la identificación sentimental con los personajes. Pero La casa de mi padre, la película que voy a comentar a continuación, es simplemente un engaño infame. Un engaño infame. Nos encontramos en Radiocine, www.radiocine.org, y quien nos está hablando es Antonio Peláez. Tenéis un email para contactar con nosotros, que es radiocine@radiocine.org. Un email fácil, directo y sencillo. Un email en el que hablamos de cine, aunque en esta ocasión no lo tengo yo tan claro, con el caso de esta película titulada La casa de mi padre. Película que durante una hora y cuarto nos cuenta, con aparente sesgo crítico, la dramática situación del País Vasco y el terrorismo que lo domina. Terrorismo, por favor, no hablemos de esas cuestiones que se dice la problemática vasca o el conflicto vasco, ¿no? Conflicto. Conflictos son los que suceden en las películas, porque si no hay conflicto en una película, todos sabemos que no avanza. Terrorismo, asesinatos, es una cuestión distinta. Creo. En cualquier caso, como digo, nos presenta durante una hora y cuarto la dramática situación del País Vasco y el terrorismo que lo domina, insisto. Si bien las muertes que se producen tienen un cierto carácter poético, todo se ha dicho entre comillas, eso de poético. No aparece directamente como es un tiro en la cabeza, aparece la sangre corriendo por el agua, ¿no? Quizás la forma en que se cuenta, por ejemplo, cuando hablan de que mataron a un concejal del PP, bueno, el pobre chico era un contable de 27 años, tal, entra todo muy dentro del tópico, pero bueno, parece que durante esa hora y cuarto se condena toda esa situación, y de hecho es una película de tesis, es únicamente el tema prácticamente único de la película, es el terrorismo, desde luego. Todo esto no lo cuenta, sin embargo, como han venido declarando sus, por otro lado, estupendos actores protagonistas, no lo cuenta con valentía, no. Todo esto lo hace para contarnos que los terroristas también tienen sus razones y hay que hablar con ellos, incluso aunque sigan matando. Emma Suárez en el papel del PP, Carmelo Gómez como el PNV, es curioso que estén casados los dos en esta película, Alex Angulo como el Partido Socialista, Mikel Aramburu como Aralar y Juanjo Ballesta como cualquiera de los partidos con siglas que terminan en Batasuna o que parece Batasuna, que bueno, todos conocemos ya que lo que hacen es apoyar el terrorismo y tarra. Más Verónica Echegui, que no tengo muy claro quién puede ser, quizás más bien Verónica Echegui es la mirada, intenta corresponderse con lo que sería la mirada del espectador, pero alguno personalmente piensa que por su acento argentino y sus simpatías batasunas, pues podría representar a las madres de la Plaza de Mayo. Bueno, pues todos ellos conforman un cuento político, que es directamente lo que supone La casa de mi padre, es un cuento político, en el que un tal Chomín, Carmelo Gómez, vuelve de un exilio más o menos forzado por las amenazas que en su día le hizo ETA. Su hermano, Koldo, partidario de la lucha terrorista en su momento, pero que recientemente condenó un atentado y, bueno, parece que se vio el pobre pues un poco aislado por sus antiguos compañeros, ¿no? Le pide en su lecho de muerte que no deje que su hijo Gaizka, o Gaizka, que es Juanjo Ballesta, se convierta en lo que él fue. A partir de ahí se presenta una historia de un cierto amor-odio entre Chomín y Gaizka, una historia de amor entre este y su prima bastante traída por los pelos, y un retrato general del País Vasco que, si bien empieza con una presentación excesivamente anclada en los tópicos, tiene un desarrollo entretenido y con una sabia estructura, muy americana, muy a lo de guión americano, parece sacada de un seminario de McKee, pero bueno. Pues ya digo, con esta sabia estructura de guión a lo largo, sobre todo, de su segundo acto, que es el que es difícil de mantener y que, bueno, mantiene el interés en el espectador. Todo ello no lleva más que a un tercer acto de la película, ya digo, siguiendo un esquema de guión, pero muy, muy, muy clásico, muy cerrado, del que se puede encontrar en cualquier escuela de guión que siga un modelo americano, ¿no? En el que en este tercer acto se desempolva el mensaje. Y resulta tan obvio que solo falta que alguien salga a explicárnoslo o nos lo ponga en una pizarra. Resulta obvio, pero la estructura nos puede llevar a engaño, ¿eh? O sea, que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Hay que ir de sobrado, digamos, en esta película. Ya digo que tras un trabajo de guión bastante elaborado, estructuralmente, aunque abuse de los tópicos vasquistas y de las imágenes más que manidas de la juventud, se encuentra una dirección muy irregular, que incluso uno diría que se debe a varias manos, si bien la firma solamente el debutante Gorka Merchan. Junto a escenas bien desarrolladas, sobre todo las que necesitan el uso de maquinarias, pues sean grúas, traveling y demás, que la verdad que quedan bien, quedan, pues es una puesta en escena convencional, pero más o menos interesante. Aunque en algunos casos se note demasiado el esfuerzo hecho por mostrar los clásicos hermosos paisajes. Nos encontramos con pobres diálogos, por lo menos en su significación, el primero de Carmelo y Alex, por ejemplo, o escenas de teleserie de canal local, ya directamente, como la de la pescadería en que no se ve el pescado. Nos muestra así una carencia de recursos que no se corresponde con el aspecto de producción, con el elevado presupuesto que tiene la película, salvo en algunos descuidos del montaje, que también hay que llamar la atención un poco, pues, por ejemplo, un caso clamoroso del desafío del frontón en que en el plano general la pelota bota prácticamente dos veces y en el primer plano nos dicen que, sin embargo, Carmelo Gómez, que es el que había perdido, pues ha ganado el punto. No obstante, esto no debería preocuparnos tanto en la película como el mensaje que nos intenta colar por la puerta de atrás. Y que ya digo, aunque es obvio, si no estamos atentos y nos dedicamos solamente a comer palomitas excesivamente saladas, quizás se nos cuele. Porque en este caso hay que ir al cine con las antenas bien colocadas, ¿vale? Es lo que pienso yo, diciéndole esto con una cierta sonrisa, una cierta ironía, pero con bastante dolor en el fondo. Porque la película nos explica que los terroristas son así porque también el Estado español les ha tratado muy mal y hay que dialogar con ellos en todas circunstancias. Además, bueno, pues cuando montan sus fiestas, las fiestas de estos que son Batasunas o estas siglas, no pretenden intimidar a nadie, sino recordar a sus muertos y pasarlo bien con una celebración cultural vasca. En definitiva, ante una película cuyo final es no solo un insulto a las víctimas del terrorismo, sino una clara aberración, además que, desde Radiocine, no solo no recomendarla, sino que un servidor se niegue a darle ningún tipo de puntuación. Es que puntuación o puntuación, aquí me salía casi igual. Ningún tipo de puntuación. Pues ya sabéis que de mítines políticos, en esta radio, no hablamos. Ojalá esta sea la última película en la que el cine español no es capaz de hacer frente al terrorismo directamente. Ojalá. Pero sería para hacer un análisis de toda la serie de películas que se han hecho sobre esto. Así que nada, ya directamente, con esto cerramos la crítica y nos seguimos encontrando en www.radiocine.org para hablar de cine, siempre de cine.